Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás. Mas solo se puede vivir mirando hacia adelante. London Astrología.
Hola, ¿qué tal? Pues hoy es un podcast muy especial, un podcast video que saldrá también en YouTube. Y bueno, aquí en Gran Estación Central y London Astrología, pues, ¿qué vino a hacer London Astrología? Ya en las historias me han seguido en todo este proceso de hace meses con el curso empresarial y financiero, que han dado muy metido en el tema. Y bueno, antes de presentarles a nuestros invitados, resulta ser que un día yo estaba aburrida. Ya ven que tengo mi luna en Aries y me aburro. Y entonces dije, por favor, que algo me caiga del cielo. O sea, necesito algo que yo vuelva a recuperar la motivación. Ya cargo muchas cosas, ya cargo muchas responsabilidades. Entonces, por favor, que algo me llegue. Y por eso siempre digo, siempre hay que tener cuidado con lo que uno dice. Porque al otro día yo nunca abro Yahoo. Y resulta ser que abrí Yahoo. Y resulta ser que me mandan una invitación de un curso, de un programa de gestión en la innovación para líderes y empresarios. Pero un título me llamó la atención. En la NASA. Y ahí yo dije, guionista, ¿esto es lo que yo estaba esperando? O sea, te pasaste. O sea, y escribí. Y bueno, pues esto como una parte de la introducción. Y bueno, tengo aquí a los líderes de este proyecto, que yo tengo muchas preguntas, voy a tratar. Ellos tienen pues una agenda muy apretada, agradecida primero por su tiempo, ¿no? Y bueno, los voy a presentar. Jonathan Loidy, que es el CEO, el CEO founder de Grupo Set, y Julián Gaita, que ya es muy familiar y ya lo podemos conocer como Gaita, y nos lo ha permitido González, también director de Grupo Set. Y bueno, yo les dejaría ahí en las notitas, como todo el lado empresarial que estas dos personalidades tienen, más que leer el currículum de ustedes dos, a mí me interesa saber de ustedes dos. A nivel astrológico, ¿no? Porque yo no sé cómo. Lo primero que les preguntaría cuando vieron mi perfil en este grupo, ¿qué pensaron? Y bueno, primero, bienvenidos.
Bueno, muchas gracias. Contigo lo primero que pensé. Va a ser un tremendo desafío porque vamos a estar hablando del espacio con alguien que conoce del espacio, pero desde qué lugar conoce. Así que para nosotros era un desafío entender que no solo teníamos que cautivar o entusiasmar a un montón de ejecutivos de toda Latinoamérica que vienen del ámbito empresario, sino que alguien que viene del ámbito del espacio también, desde una óptica totalmente diferente. Lo que nos quita que sabemos que el contenido que damos es para todos, sin importar el rubro, pero era un desafío tenerte en nuestra base de datos.
Okay. Bueno, para agregar a lo del Gaita, sí, lo mismo. La verdad que cuando hacen el briefing, nosotros nos van pasando, digamos, información y hay una última reunión. Y bueno, la verdad que curiosidad. Lo primero, soy una persona muy curiosa, somos muy curiosos. Y no sé, nos parecía también esto que dice el Gaita, ¿no? Como que, bueno, una astróloga en la NASA. Y por eso está bueno también ahora tu interpretación de lo que has visto en esta semana con lo que es tu profesión, digamos, ¿no? No quiero decir nada porque capaz que cometo un error técnico, ¿no? Porque uno podría hacer asociaciones directas, ¿no? Astros, entonces, y claro. Capaz que me dicen, no tiene nada que ver. Entonces, por las dudas, dejamos a los que saben. Claro. Nosotros ya hemos hablado de lo que creemos que sabemos, así que bueno, nada, un placer y a ver, atentos también a ver qué pasó, porque nos pidieron datos, no sé,
estoy intrigado. Claro. Bueno, antes de agradecerles, porque bien como lo dijeron, ¿no? Fue un poco la curiosidad, fue un poco el reto, y desde la parte astrológica, sé que todos mis compañeros, pues también tenemos este tema de estar en este tipo de foros o aplicar para ciertos entornos en donde también decimos no, ahí nosotros nada más con el grupo de astrólogos, el grupo de finanzas solamente con el de finanzas, el grupo solamente que va a temas de un rubro específico, no nos mezclamos. Entonces creo que esa diversidad que ustedes tienen, ustedes dos, pues a mí me llama mucho la atención porque estoy investigando sobre el tema empresarial y de liderazgo. Quiero decirles, señoras y señores, que primero les voy a hablar un poquito a ellos de su carta natal. Voy a empezar un poquito con Gaita, que fue la primera que me apareció. Y en la astrología siempre decimos que también todos tenemos un hilo conductual y común para los momentos de nuestra vida. No es casualidad que este grupo, porque ya les contaré más adelante que hay varias experiencias que también nos van a platicar, haya sido este tipo de personas, ¿no? Con estos perfiles, y que también sus cartas están asociadas a mí. Porque por eso estamos, ¿no? O sea, hay un punto de encuentro, ¿no? Hay un punto de encuentro.
Me gusta, lo veo a Jonathan mirar como si entendiese.
Sí, sí, está clarísimo.
Estoy analizando, te veo con mirada concentrada, pues el que esté mirando va a decir, entiende.
Entiende.
No, está clarísimo. La verdad que no, ya lo suponía.
Bueno, Gaita tiene muchos componentes Libra, ¿sí? Él es por el día de nacimiento, su sol estaba en el signo de Libra, ¿no? Y él es del 9 de octubre de 1980. Con lo cual su sol está en Libra, tiene Venus en Libra. Los que saben astrología, por favor, Gaita, ve la cámara. Pues Venus es el planeta del amor, el tema del coqueteo, la belleza, la estética, el cuidado del cuerpo. Pues mira, se nota, ¿no? Mercurio en Libra, Saturno en Libra, Plutón en Libra. Y yo también tengo muchos planetas en Libra como tú. O sea, entonces tenemos el mi estelium, así se le llama, dirán ellos. Nadie, ¿a qué está hablando? Bueno, ya me comprenderán también el público que poco se está adentrando en estos temas. Hay una correlación social entre mi carta y la tuya. Una correlación también en lo social, en las metas profesionales. Una correlación también social y de ver el mundo, porque también tienes Mercurio en Libra igual que yo, de comunicar. ¿Cómo se comunican las cosas? Ajá. Entonces, en la carta de Gaita, que bueno, es el director y el que lleva la parte académica, ya nos contarás ahorita un poquito más en cuestión, no palabras astrológicas. En el curso de empresariales yo les he contado que se necesita mucho de este vínculo cardinal. Ajá. ¿Qué es este vínculo cardinal? Algo en la carta que tenga componentes Libra, algo que tenga en la carta componentes Aries, Capricornio, ajá, y Cáncer. Y Gaita cumple no nada más con uno, cumple como con cuatro. Entonces, que se agarra el mundo empresarial y el tema de líderes porque es inquieto en esos temas, ¿no? Los planetas que tú tienes, Gaita, los tienes en el extranjero y los tienes en lo profesional y con las metas. Entonces, yo tengo mucho que contarles, ya haremos varios videos de esto del detrás de, pero muchas frases yo me quedo de ellos, de ustedes dos, porque me llamó mucho la atención, Gaita, que hablabas del tema familiar. Todos los no pudo estar con nosotros Sebas, pero estará en un podcast que haré con él de forma vía online. Pero de cada uno me llevo frases muy interesantes y comentas, Gaita, que decías, bueno, acá trajeron ejemplos de la familia, que siempre han tenido este tema, ¿no? De hay algo en la familia que destaca, y dices, ¿y mi familia, no? Y yo le comentaba también a Lloyd y le digo, bueno, es que con esa luna y esa mala atención, el tema familiar, pues es un tema. Pero esa historia es la que nos proyecta a formar también otra. Ese origen, él es también lo que nos llega a proyectar otras cosas. Entonces, está también en tu carta, ¿no? Mira, esta es la luna en Cáncer, el lado familiar, cuadrándose, claro, a los temas profesionales, cuadrándote, ¿no? O sea, ser el raro de la familia, ¿no? Y ser también esta parte tiene sus beneficios y también tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, yo claro decía, claro, pues sí, es que él vino a hacer familiarmente pues otro tipo de cosas. Y algo que también vemos en la carta empresarial, pues es Marte, que tiene que ver con la profesión y con la acción. Y en este curso hablamos de acción muchísimo, hablamos de emprendimiento muchísimo, hablamos, Lloyd nos habló muchísimo de tocar puertas. Yo pude haber dicho, no, ay, no, mira, y aparte y la entrevista, y aparte el tema de moverme y que no sé qué, y de repente el tocar puertas, porque muchas veces me preguntas, Nadia, ¿por qué viajas tanto? ¿Por qué vas de aquí a allá? ¿Y por qué llegas a donde llegas? ¿Y por qué estás en entornos y con personas? ¿Y por qué de repente hasta presidentes conoces? ¿Y por qué toco puertas? Porque digo, estos son unos gigantes del emprendimiento y tienen una de las mejores empresas en Argentina en este punto. Y yo les dije, tocamos puertas, ¿podrían estar conmigo en el podcast? Y no, y me, como dice Eloy, te pueden decir que no. Ajá, pero eso hace que también Marte en la carta se ejecute muy bien. Marte en Sagitario, tienes mucha visión grupal, porque tiene gaita Marte en Sagitario en la casa 11. Entonces eso hace que tus visiones sean más aterrizables, ojo, en colectivo que en individual. Gaita se nos muere si quiere hacer las cosas individuales, nunca lo dejes, ¿eh? Perfecto. O sea, el tema grupal, como que no. Ajá, sí, puede ser muy emprendedor y todo, pero si él se me va por la libre, por el solitario, por yo y los detrás de mí, funcionas en grupo. Tu éxito está a través del grupo, de los grupos, de cómo comunicas y cómo emprendes y cómo tienes la visión también. Mira, él no se va a meter en problemas en la empresa. O sea, tienes un buen socio. ¿Por qué? Porque no le gusta el conflicto. No le gusta, ¿no? Entonces siempre, yo sé lo que es organizar, ¿no? Seguramente tendrán por detrás los temas que a lo mejor siempre va a haber quien se queje, ¿no? Siempre va a haber un tema, ¿no? Y, pero está gaita para eso, ¿sabes? Entonces gaita va el punto intermedio, ¿no? De decir, a ver, yo soy el equilibrio de las cosas, ¿no? Vas a buscar finalmente siempre esa parte que decir vamos, ¿no? Pero también es un arma de doble filo. Epa. ¿Por qué? Porque es como la guerra de Troya. Evadir el conflicto también va a tener un punto en que hay que afrontarlo. Pero para eso está Lloydy. Yo ahora voy un poquito con su carta.
Vamos con mi carta.
Bueno, pues Jonathan Lloydy, que es el CEO de Grupo Set, tiene un sol en Tauro. Lloydy, ¿tú sabías que naciste el mismo día que el astronauta que tuvimos en esta experiencia? Que Bob Springer.
¿21 de mayo?
Nacieron el mismo día.
No, vos sabías. Ves que tenía que agradecer y no sos capaz.
Y yo empecé diciendo que teníamos un hilo en común. En este escenario vas a tener a las personas que va a ser tu espejo de trabajo y va a ser tu espejo de crecimiento. Uh-huh. Y que por algo, ¿no?, están tejidos. Entonces, naciste el mismo día que Bob Springer. Ajá. Ven que yo le hice una pregunta y le dije, Bob, es que tú naciste conjunto a las Pléyades y eso da una vida de locura, ¿no? Mi Júpiter también está en las benditas Pléyades junto con tu sol. O sea, Bob Springer, yo, hay un punto en esas estrellas que hace que nuestra vida sea poco común. Que así un día estás viviendo o haciendo, planeando irte a los Alpes y formar una experiencia, vive una cosa, ¿no? Pero que al mismo tiempo tienes la fortuna y la suerte de estar en escenarios que personas normalmente no están, pero que también nos pasan la tragedia griega de 7 libros. Uh-huh. Y que también tenemos nuestro punto misterioso. Wow. Nuestro punto misterioso con las Pléyades. Digo, Bob Springer no nos puso a trabajar ese punto misterioso, pero todo eso da las Pléyades. Es un cúmulo de estrellas, que son las 7 musas, que tienen una connotación jupiteriana. ¿Qué significa esto? De expansión, de suerte. Pero demasiado de mucho también puede ser un peligro, ¿no? Lloydy, pues es el sol en Tauro, en el último grado. Él me decía, Nadia, es que en algunos horóscopos, ¿no? Pues sí, esos temas del internet, aparece que soy Tauro y aparece que soy Géminis. No, aquí en la matemática eres 29.58. O sea, te faltaron punto como dos.
¿Tenías dudas de tu signo? Es
que depende de la revista. Hay revistas que dicen que soy de Tauro y hay revistas que soy de Géminis.
Pero ahora ya tiene. Ya ahora
no
ya
le diga los dos.
Es que como el que nació el 29 de febrero.
Claro, claro. Yo le diga los dos. El que me caía mejor lo aceptaba.
Entonces, no, ya. Eres Tauro, ¿no?
Soy Tauro.
Tauro. Ascendente Cáncer, ¿no? Uh-huh. Son los 3 componentes principales. Y Luna en Aries. Es un CEO, ¿no? Y es un CEO de una gran empresa. Yo estoy muy emocionada de contarles todo lo que he aprendido de ellos. Y eso está en su carta, ¿no? Y les he dicho que en los temas empresariales el componente cardinal que damos es que es muy importante. Aquí Gaita tiene un componente cardinal social muy, muy importante, que es el Libra. Y Lloydy tiene la Luna en Aries. Y aquí se necesita un comandante, ¿sabes? Un líder comandante que ordene, que mande, que sea proactivo, ¿no? Ah, las Pléyades también nos hacen medio actores. Y a ti lo Libra, el Venus también te hace medio actor, ¿no? Yo los veía... Y yo decía, Nadia, si a ti te dicen cuando estás en los congresos que actúas y das ejemplos y que te mueven, encontré a mis compadres, ¿no? Porque, claro, eso lo hace súper dinámico, eso hace que te salgas como de les voy a hablar, digo, a pesar de que Sebas es un poquito más moderado, sus ejemplos y sus... Él nos hace que imaginemos todo, ¿no? Su mood, aunque es más pasivo, pero todos nos lo imaginamos, ¿no? Y pues ese punto también está en la carta, ¿no? También ser un speaker, un orador, un motivador, como tú lo decías ahorita en el cierre final, y no, a ver, no es así de yo quiero ser como tú y al fin nada más es contar chistes. No, tiene todo un procesamiento, toda una forma de comunicar, tiene también su punto, también el poder impactar al otro también tiene un sentido en la carta, y eso lo da mucho tu luna en Aries. Tu ascendente Cáncer nos hace como si ya nos conociéramos. Mira que está con Lloyd, es como cuando presenta las cosas es como si ya nos hubiera llevado al momento. Su personalidad también da mucha confianza, ¿no? Lo rige la luna y la luna en Aries, entonces de alguna forma es como que mira, no, porque habla bien rápido, ¿eh? En esto del idioma fue bien enriquecedor, a pesar de que todos éramos latinos. Y yo decía, ¿le estarán entendiendo todos? Habla de repente. Pero lo entendíamos. Es tanto el tema motivacional y la energía de fuego que hay en tu carta, ¿no? Que aunque digo, bueno, no entendí bien lo último del cuento, pero me quedó claro hacia dónde tengo que ir, ¿no?
Anotado.
Y luego también hace falta los dineritos, cómo se organiza el dinero, cómo se gesta el dinero, que alguien no pierda el tema de hacia dónde va el rublo. Y aquí tenemos a Lloyd, a Jonathan, porque tiene mucho planeta en Tauro, ¿no? Que eso también en la carta empresarial, muchos, el tema de consulta, el amor y el dinero. Y yo les decía, mira, si tuviera eso resuelto, para empezar, pues, o sea, ¿qué pasa, no? Pero sí te puedo decir dónde hay un punto en tu carta donde puedes por ahí darle, ¿no? ¿Y qué hacemos? Hay personas que naturalmente, ¿no?, tienen esos elementos. Lloyd nació con la conjunción Venus-Marte en Tauro, ¿no? Que es este, y en casa 9, donde tú vas a hacer más dinero no es en tu país, es fuera. Ajá, o sea, tú naciste para hacer dinero fuera, con los extranjeros, con el exterior. El dinero él lo iba a hacer afuera, ¿no? Tiene un trígono con el nodo norte, ¿no? Entonces cada vez va a estar abriendo puertas. Ya me contarán cómo fue esto, es decir, NASA, Houston, tenemos una idea y tenemos un problema. ¿Cómo le hacemos, no? Pero ese es el nodo norte, ¿no? Que las formas también de construir y tocar puertas y tener dinero, que es esta línea de aquí a la casa de la economía, pues te permite, ¿no? Que aparte no nada más es de, bueno, yo soy yo un empleado y le quiero pedir al jefe un aumento. No, tu relación con el dinero no es así, ¿no? Y eso es bien interesante. Yo les hablo desde la parte astrológica. Ustedes me dirán, Nadia, me está cuadrando, ¿no? Pero es interesante saber que hay un detrás de todas esas locuras. Hay un detrás de ser diferente. Hay un detrás de ir en contra de la familia. Hay un detrás de cuidar como se cuidan ustedes, en el sentido que también, no, ahorita no voy a hablar de los bemoles, porque pues eso es era otro capítulo, no es una entrevista psicológica, ¿no? Pero seguramente en tu carta también ha habido ese punto de construcción y de construcción. Pero el tema de los dineros, bueno, pues aquí también en una empresa tiene que quedar como muy clara, ¿no? En qué se gestiona, ¿no? Y la parte también, yo siempre he dicho que Tauro es lento pero seguro.
Mira.
¿No? Y que el punto, como dicen, del testarudo, ¿no? O de lo fijo, ¿no? No es este punto que también tiene que ser de no escuchar, sino de la perseverancia, ¿no? Que podemos cambiar en este sentido. Me llama mucho la atención también que ambos tienen algo en común, ¿no? Y también Sebas, que yo te comentaba en un regreso de diario íbamos al Kennedy. Y que yo le decía, tienen un punto jupiteriano los tres, ¿no? Muy importante. De hecho, Sebas, que lo vamos a tener en el siguiente podcast, acaba de ser el retorno de Júpiter. Agárrense de Sebas, ¿eh?
Epa.
Porque él acaba de hacer el retorno, de hecho lo calculé, 4 de marzo, hasta me acuerdo de la fecha cuando levanté su carta, que es el retorno de Júpiter. Júpiter, en nuestra carta, es el planeta de la expansión, es el planeta de la prosperidad. Son los ciclos de donde te tienes tú que montar al caballo para decir, es momento de la conquista. Y se da cada 12 años. Sebas empezó ese ciclo apenas en febrero. Pero los tres tienen un alto componente jupiteriano. ¿Qué es esto? Júpiter. ¿No?
Siempre me gustó Júpiter.
Ajá. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, que por eso también el tema de visión extranjero, emprendimiento. Ajá. Por eso esta parte también ustedes que tienen. Yo en ningún momento, hay conferencistas o expositores que tú dices, por mucho que venga bien vestido, por mucho que tenga ahí un estilo, te da una tristeza de repente, ¿no? Porque no es como no te hace sentir bien, ¿no? O sea, como que dices, sí, sí, es muy experto en su materia, pero de alguna manera no te influye esa parte como lúdica, esa parte alegre, esa parte... Y yo sé que a lo mejor detrás de ustedes hay 20,000 temas que organizar y a lo mejor tener que resolver lo de los sándwiches, ¿no? O de un montón de cosas. Pero es como yo estoy presente en el otro a decir, ¡fum!, me desconecto. Y estoy en esta parte conectando con el otro, ¿no? Desde la parte jupiteriana, alegre, vivaz, ¿sí? Desde donde decir, mira, el momento que tengo contigo o el momento que voy a estar con estos 41 participantes, ¿no? Voy a estar conectado no desde esta parte, ¿no? Inclusive del ego, ¿no? Y no desde esta parte de yo estoy detrás. Entonces creo que los tres en esta parte de Júpiter lo tienen bien conectado y yo astrológicamente es lo que vi de este equipo emprendedor. La idea de invitarlos a este podcast es pensar, no desde la forma de decir, no, Nadia, nos traes unos invitados que ya nos estás diciendo que llegar a los puntos que ellos han llegado, si yo no lo tengo en mi carta, pues está un poquito complicado. No. Recuerden que cada uno podemos tener una parte en la carta que podemos lograr desde ahí la explosión. Pero si entendemos estos componentes o estas historias de vida, logramos estos resultados. Y esto no lo lograron a los 15 años. O sea, para todo hay momento, para todo hay ciclo. Y de esos ciclos son los que quiero platicar con ustedes y hacerles una serie de preguntas. Pero antes de pasar a esto, se acabó la parte astrológica. ¿Qué opinan? Porque yo me estoy aventurando a decir cosas que ustedes dirán, ¿de dónde se está sacando esta historia? Ajá, o, digo, porque como decía Sócrates, ¿no? Esto de no hay que juzgar algo cuando no se conoce, ¿no? Pero cuando se conoce, pues a mí me interesa la opinión de dos grandes en el rubro, no nada más empresarial, tecnológico e innovador, sino para mí dos grandes seres humanos, porque impactar a los demás no es cualquier cosa.
Gaita, primero, siempre.
Bueno, gracias. Primero, gracias por las palabras, un honor. Aparte, los que están del otro lado se van a imaginar que hay dos grandes expertos o dos superhéroes de este lado, pero y no es así, pero bueno, muy alentadoras tus palabras, muchas gracias. Y bueno, como vos lo dijiste, no es nada de un día para el otro, y creo que es el trabajo que nos ayuda a nuestra personalidad lo que nos lleva a tratar de no solo trabajar para mejorarnos nosotros, sino para impactar en el otro, que es parte de nuestro propósito y es lo que nos genera resultados positivos también. Este trabajo constante, y creo que vos lo terminarás de decir con la carta astral, con las distintas cartas, que tiene que ver en esto de formar equipo y los complementos, y que los propósitos sean compartidos, más allá de que pueden haber distintas personalidades y demás, pero tener el propósito claro, saber dónde queremos llegar y lo que queremos impactar es lo que es parte del secreto. Uh-huh. Creo que lo que nos puede llegar a ser diferentes.
Sí, la verdad que es interesante. Muchas de las cosas que has dicho posiblemente son así. El tema del dinero, digamos, siempre fue algo que no es que ha sido fácil, digamos, pero que siempre me ha ocupado desde muy chico. Obviamente también lo que decías de emprendedor. Está bueno descubrir que soy de Tauro finalmente. Ahora me ahorra el trabajo de leer un solo horóscopo.
Ganaste tiempo.
Claro, lo que pasa es que perdí la opción, ¿no? Porque cuando Tauro estaba mal, yo decía, claro, soy de Géminis. Así que bueno, sí, la verdad que hace bastante sentido, ¿no? Es un poco interesante recibir esta información, perdón, que por ahí uno...
Me imagino, perdón, me río, no, para sí, que sí. Se encuentre... Me imagino vos volviendo a tu casa y decirle, Majo, te engañé. Este es mi signo.
No, soy de Tauro.
Soy de Tauro.
Bueno, nada, eso parece interesante y... No, también qué sé yo, yo soy muy curioso, ¿no? Entonces, de repente enfrentarse a esta interpretación solamente con tres fechas, o bueno, no me acuerdo, año, hora y bueno, y eso, ¿no? Y día, me da mucha curiosidad, ¿no? Cómo se desarrolla una ciencia o algo detrás tan complejo, y la interpretación, me imagino que debe dar mucho trabajo, ¿no? Interpretar toda esta información. Así que bueno, nada, sí, creo que mucho lo que dijiste aplica perfecto a la realidad, ¿no? Esto de lo actoral, que es muy natural en mí, digamos, no es algo que yo sienta forzado, o que ni siquiera, como siempre, todo el mundo me pregunta si estudio actuación o algo así, la verdad que no. Si bien he actuado, digamos, no tengo una carrera de actuación, digamos, ¿no? Ajá. Así que, nada, interesante.
Quería preguntar, ¿quién toma, de dónde surge? Nos han comentado que la empresa surge tiempo atrás y que se dedican a muchos temas de gestión empresarial, pero ¿de dónde surgen estas experiencias? Cuéntenos un poquito a nuestros oyentes y a los que nos están observando, ¿qué son estas experiencias? ¿Cómo las definirían estas nuevas experiencias, no el trabajo que han hecho detrás, que los ha llevado finalmente a diseñar esto? ¿Pero a quién se le ocurrió?
Bueno, no sé si a alguien en particular, creo que siempre tuvo mucho que ver con la curiosidad. De hecho, nosotros éramos consumidores de este tipo de cosas. Nosotros primero las hicimos una en Harvard, hicimos una en Disney, y a mí particularmente me pareció que era algo que tenía mucho potencial para desarrollar lo que es nuestro propósito, que es desarrollar habilidades en el mundo empresario para impactar positivamente en su entorno. O sea, yo soy un convencido de que los países mejoran cuando las empresas son mejores. Creo que una empresa que trata mejor a sus colaboradores es una empresa, y que a la vez es justa, es una empresa que permite que 10, 15, 20 mil familias tengan opción. Me parece que una sociedad más justa es una sociedad donde la gente tiene opciones. Tengo la opción de estudiar o no, pero si quiero estudiar, tengo opciones. La pública, la privada, mejor calidad, peor calidad, y eso se logra con trabajo. Y el trabajo lo da, si bien lo da el Estado también, el trabajo virtuoso es el privado. Entonces nosotros trabajamos para eso. Y en esa búsqueda decimos, bueno, creíamos que las experiencias que habíamos hecho se podían mejorar, creíamos que teníamos mucho para aportar, y ahí creamos primero experiencia Disney, después NASA, ahora Viven en la cordillera de los Andes, y ahora Japón, que son experiencias que lo que buscan es tratar de que el ejecutivo o la persona, porque no siempre vienen dueños de empresas, digamos, a veces vienen personas profesionales, médicos o lo que fuera, astrólogos, a tratar de potenciar sus habilidades personales y grupales, ¿no? Que sería lo organizacional. Y con ese motivo, bueno, creamos estas experiencias que por suerte gustan mucho y siempre tenemos un feedback, nada, a veces está extremadamente positivo, ¿no? O sea, no, siempre la gente se va conmovida, emocionada. Y eso nos parece que a nosotros nos llena mucho, digamos. Yo creo que el mejor trabajo es en el que uno no se da cuenta que es un trabajo. O le cuesta decir, me voy a trabajar. Cuando uno dice, me cuesta decir, voy a trabajar, para mí es el mejor trabajo que puede existir. Esa es mi opinión, ¿no?
Okay. Cuando venía para acá me dijeron, oye, Nadia, pero ¿no tienes tema con el tema del idioma? O sea, ve NASA, ¿no? Y automáticamente pensamos que todo tiene que ser en inglés. Bueno, obviamente el idioma es importante, siempre tiene mucho valor agregado hablar 2, 3 idiomas, lo que sea. Pero siempre a veces, de alguna forma, no se hace como que se rompe ese primer filtro para decir, esto va para latinoamericanos en ese enfoque. ¿Lo pensaron así o por qué estuvo diseñado en ese sentido para Latinoamérica?
Todo surge porque empezamos a trabajar con modelos o partes de modelos que son americanos, estadounidenses. Y creo que nuestro secreto fue tener la capacidad de traducir los modelos al mundo empresario latinoamericano. Por eso, porque nuestro cliente es latino y el valor agregado que nosotros generamos en estos casos de éxito, como el de Toyota, como el de Disney, como el de NASA, es generar herramientas nosotros inspirándonos en un modelo. Nosotros no enseñamos el modelo in situ NASA, nosotros no enseñamos el modelo Disney, sí te traemos a sus lugares para que sea una experiencia inmersiva, que vos lo vivas de otra manera. No es lo mismo que vos hubieses tenido una entrevista con un astronauta en tu ciudad o en un centro de convenciones, cada uno en su país, a venir y estar a 50 metros, a 200 metros de donde despegan los cohetes.
Claro.
O estar en una sala de conferencia que está al lado del jardín de los cohetes. Y él te dice, yo estuve en una experiencia o estuve en una misión y está la nave, que después la conocimos, del Atlantis, a 200 metros donde estamos sentados. Entonces, aprender de un caso de éxito y ese caso de éxito poder traducirlo y explicarlo para que logre ser llevado a cabo en Latinoamérica, creo que eso fue lo que nos diferenció. Y por eso es que aprendemos de modelos, tanto que se hablan en inglés como en japonés, pero todo tiene que estar traducido y está hecho para una persona que no habla inglés y obviamente lo pueda llevar a su realidad. No solo el idioma, sino la aplicación.
Claro, claro. Tocar puertas, un tema que hablamos mucho dentro del proyecto, dentro de la formación. ¿Cómo ustedes desde su perspectiva, cómo dan ese paso o cómo se proyectan, ¿no? A preguntas de Bob Springer, bueno, le preguntábamos mucho en su realidad, ¿no? Pero en su realidad, que puede ser la mejoría de la realidad de otros, ¿cómo es que tocan esas puertas? NASA, por ejemplo. Sí, yo sé que sí, pero ¿cómo es
el...? Para darle, el que lo está escuchando dice, qué bueno, a qué efectos de sonido que
claro,
hay.
Claro, claro.
No, bueno, creo que lo decimos siempre, que me parece que a veces el mayor freno para emprender es el miedo, ni siquiera el miedo al fracaso, que por ahí ponerle que es un miedo más justificado en un punto, porque bueno, a nadie le gusta fracasar, o uno es consciente de que tampoco puede fracasar 100 veces, porque digamos, todo tiene más que los negocios, que por lo general se pierde dinero. Pero creo que el otro miedo es el miedo al no, y me parece que ese miedo al no es la primera barrera que hay que romper, sobre todo porque en la mayoría de los casos no requiere inversión ese enfrentarse al no. Nosotros vinimos aquí, estábamos en Disney, y un día le digo al Gaita, y no me acuerdo quién más estaba, vamos a NASA, me parece que ahí hay algo para hacer. Y empezamos a ir con alguien que nos llevó, y bueno, preguntamos, no había nada parecido, de hecho era como raro porque no entendía muy bien qué era lo que queríamos hacer, hasta que bueno, de repente fuimos averiguando, contexto, pandemia, y proponiendo cosas, siempre encontrás no en el camino, o si se quieren, sí, no, son no, o gente que te dice no vas a poder, o es demasiado difícil, nosotros seguimos para adelante. Y hasta que un día llega el sí, digamos. No sabemos nunca si es porque nos querían decir que sí o porque no querían que vengamos más a molestar. Pero nos dijeron, bueno, probemos, dale. Con estos mil cuidados, porque estás trabajando con una organización, digamos, tal vez de las más importantes del mundo. Entonces, bueno, mucho cuidado de marca, de esto, del otro, de qué hacen, qué no hacen. Pero después el americano tiene esto, ¿no? O sea, por ahí cuesta mucho generar confianza. Y después hay un punto donde validan que hacer las cosas bien y ya después es como que se relajan en extremo. Después ya confían del todo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco lo que pasó en Disney originariamente, ahora en NASA, y en cada una de las experiencias. O sea, que ¿cómo empieza? Con una idea, con una visión que tal vez no está tan clara. De hecho, nuestras experiencias cambian permanentemente. Vos seguramente podrías volver a NASA 3 ediciones después y vas a encontrar una totalmente distinta. Disney es así. O sea, si vos vas a la edición 15, que es ahora la que viene, y posiblemente fuiste a la 12, y decís, la verdad es otra experiencia. Y eso es un poco nuestro trabajo, ¿no? Todo el tiempo estar cambiando, porque somos así, porque nos aburrimos, porque somos ansiosos, pero porque entendemos que es así. O sea, hay que cambiar, hay que adaptar, hay que mejorar, qué funcionó, qué no funcionó, la dinámica de grupos, y eso te mantiene en un estado de como muy vivo, digamos. Estás todo el tiempo vivo, ¿no? No hay momento para relajarse en el buen sentido, ¿no? Che, ¿qué hacemos mañana y cómo viene el grupo? Cada día es una obra de arte, porque el día de hoy lo planeamos ayer a las 12 de la noche con Gaita. Bueno, en función de cómo veníamos, del ánimo de la gente, la energía. Y eso es una mixtura muy simple que, por suerte, creo que todo ese esfuerzo lo que hace es que sea difícil de copiar. Digamos, claro. Esto no es algo que porque vos vengas y, digamos, nosotros aparte somos muy generosos porque entregamos todo el material, o sea, no hay mucho secreto, digamos. Pero me parece que lo más importante es el cómo lo hacemos y no el qué. Y en eso es donde, bueno, por suerte la gente, no nosotros, dice que somos buenos. Así que va a ser difícil, ojalá que nos quieran copiar. De hecho, lo han querido porque te obliga a estar atento.
¿Pero cómo vas a copiar carta natal?
Ah, bueno, eso
es lo que quería preguntar.
¿Cómo vas a cambiar una carta natal?
No sé, vas a tener que buscar tener un hijo.
Un Lloydie y un Gaita es un día, una hora, un lugar, y yo creo que eso no se puede copiar. O sea, de ahí estar tranquilos con el sentido de una vez me dijeron, Nadia, porque no, uno siempre se pelea, también tenemos como las historias de cada medio, como las familias que se pelean, ¿no? Y muchas veces con el tema de competencia decían, bueno, pero Nadia, es que no hay otra Nadia, no hay otro Gaita, no hay otro. Entonces el tema de competencia, viéndolo así, te aporta más a que si lo ves como de, porque no hay algo que se pueda copiar, ¿no? En el cielo está la estrella, está tu mapa, y no, pues por eso tenemos una misión cada uno.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Para aprender también.
Sí.
Me imagino entonces, la carta astral, ¿es una foto, una radiografía estática o es algo que está en movimiento?
Son las dos cosas, ¿no? En primera instancia uno nace, es un momento en el cielo, y es una fotografía como la que tenemos de bebés, que en México se acostumbra, que no sé por qué las mamás nos enseñan al bebé casi encueradito. No sé si en Argentina sea igual, pero es como esa vida, ¿no? Esa pureza. Y de ahí los planetas no se quedaron estáticos, tienen un movimiento continuo, ¿no? Y eso va caminando, eso va afectando al mapa principal. Ya hay muchas técnicas astrológicas que precisamente nos ayudan a ubicarnos en el tiempo y de alguna forma en el espacio de los momentos que estamos viviendo y con las personas, ¿no? Muchas veces nos pueden decir, ¿cuándo voy a hacer este proyecto? ¿Cuándo voy a conocer el amor? ¿O cuándo mi alma gemela? Y estas cosas raras que a veces me preguntan, pero yo les digo, no, son ciclos. Excelente. ¿No? O sea, son ciclos. Vas a conocer en algún momento esa persona, esa situación que te va a llevar al otro objetivo. Yo tengo 3 preguntas. El digamos que el título del curso es... Bueno, dilo tú como el nombre completo.
Sí, liderazgo en innovación y gestión de la incertidumbre, básicamente.
Exactamente, basado en NASA. Emprendedor, líder, innovador, ¿es lo mismo?
Emprendedor, líder e innovador, ¿es lo mismo? No, pero pueden ser complementarios. Uh-huh. Así como, qué sé yo, H2O, no es lo mismo, bueno, o HO en realidad, combinados genera el agua, ¿no? Esto es un poco así. Son etapas, por momentos se transforman en etapas, una etapa emprendedora, otra etapa empresaria. Tal vez liderazgo aplica a todo, aunque también se transforma, es como tu carta natal. O sea, uno no es un líder. Uh-huh. Todos los días suma o resta a su liderazgo.
Claro.
No es algo tampoco acumulativo ni un fenómeno siempre virtuoso, puede ser degenerativo, digamos, ¿no? Yo puedo haber sido un muy buen líder en una etapa emprendedora donde uno estaba muy presente o la complejidad del negocio era pequeña, y en una etapa más sofisticada o más compleja, no. Y eso tiene que ver con la evolución. No, de emprendedor, empresa no es lo mismo, y liderazgo, si se quiere, posiblemente uno no sea el mismo líder cuando emprende que cuando es un empresario. Y tampoco es un principio y un final, porque uno puede ser empresario y volver a emprender.
Claro.
Digamos, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay gente que tiene más perfil para una cosa y para otra, ¿no? El hacedor que el soñador, ¿no? Hay gente que es más buena para hacer y, bueno, y se dedica a hacer, y hay gente que es más buena para soñar y tal vez no tanto hacer. Por supuesto que el que combina las dos cosas, o sea, es un soñador-hacedor, y es esas personas que hacen la diferencia, y pasa en los deportes también. Si sos bueno jugando y a la vez tenés cabeza para pensar, para tener una conducta, hábito, y bueno, sos Messi. Y si no, no. Y si no, capaz que sos muy hábil, pero no tenés cabeza, entonces te va mal. Y es un poco así en los negocios. Me parece que esa combinación, esa mixtura es claro, muy limitada. Pero si no la tenés, podés ejecutar solo una y hacerlo bien, y también te vas a poder destacar.
Exactamente, yo es algo que como feedback les comento, que yo me di mucho cuenta en esa dinámica, que uno pudiera decir esta persona tiene mucho emprendimiento o es muy, o se ve que es muy innovadora, y que cuando rotábamos los grupos, uh-huh, ¿no? Resulta ser que yo observaba que la persona en esa circunstancia o con esos integrantes le salía más el liderazgo, y esa persona me la encontraba en otro grupo y de repente estaba más como en el tema más de... Como de emprendedor, sí, más sí, no de liderazgo, ¿no? Y de observador, ¿no? Y que aquella persona que en un grupo estaba muy callada, de repente cuando, ay, que la lluvia de ideas y que no sé qué, sacaba cosas muy innovadoras, ¿no? Entonces creo que también esta dinámica de trabajo en equipo nos ayuda también, ¿no? Independientemente de nuestra profesión, y como yo les digo en la astrología, va a haber un punto, ¿no? Va a haber un punto en donde tú te tienes que sumar o agarrar, o un momento en el cielo, en donde te vas, es momento, oye, ¿por qué estoy haciendo cosas locas? Porque es momento, ahí está saliendo en ese ciclo de tu vida esa parte innovadora. Tal vez no naciste naturalmente con esa parte disruptiva en tu carta de querer cambiar siempre las cosas y tener ese lado innovador. Pero sí hay periodos en la vida de las personas que yo creo que por eso también daban las gracias, ¿no? A todos de dar. A mí me pareció muy bonito que dieron las gracias a ustedes, pero también a nosotros, ¿no? Mm. Y eso era muy bonito porque, claro, das las gracias a partir de que te encuentras también con ese momento, ¿no? Que todos podemos rotar esos diferentes papeles, y que aparte podemos estar todos en este momento desarrollando, ¿no? Para después ser reflejo a otros. Por eso mi pregunta.
Thank you.
narradores de historia, es la última pregunta que tengo un poquito para... No, yo sé que estamos en tiempos muy... En esto de narradores de historias, yo quisiera preguntarles si ustedes si tuvieran que decirle o comentarles algo a nuestros seguidores de London Astrología y Gran Estación Central. ¿Qué historia, independientemente del emprendimiento, la innovación, ¿no? Esto, porque son unos narradores de historias los tres, que bueno, para largo nos podríamos seguir, ¿no? Pero desde su historia, ¿qué pudieran compartirles? Yo sé que muchos van a ver el podcast, o muchos lo van a ver porque son alumnos que están conectados mucho con el tema de astrología empresarial, y otros por decir el chisme dónde fue Nadia, y otros por decir, ah, canijo, ¿cómo que no? ¿Qué les, en esta narración de historias, desde su historia, qué podrían compartirnos?
Bueno, mira, muchas veces nos escriben o tenemos testimonios cuando nos agradecen, que les gustaría trabajar con nosotros, que admiran lo que hacemos. Uh-huh. Y como te expliqué en un principio, cuando lees nuestros currículums o cuando nos presentás, muchas veces a mí me da vergüenza, porque uh-huh. digo, se van a pensar que somos importantes, ¿no? Y cada vez que nos escriben esos mensajes y demás, y creo que tiene que ver, por eso me generó emoción escuchar cuando vos me mencionabas mi carta astral. Yo creo que el secreto tiene que ver en la búsqueda constante de cada uno. Pero, ¿qué tipo de búsqueda? Porque es muy amplio decir que tenés que estar en la búsqueda constante, o en esto como nosotros presentamos nuestro modelo de transformación, estar en movimiento, tratar de salir de tu zona de confort y demás. Primero, tratar de conocerse uno mismo, porque no es simple conocerse uno mismo. Y después yo creo que parte del secreto es con quién te rodeas.
Así es.
Por eso me resultó emocionante cuando vos me decías, Gaita, vos sos muy de equipo. Para mí creo que obviamente uno tiene que ser responsable de lo que hace. Uh-huh. Uno tiene que estar en la búsqueda de ese equipo o en la búsqueda de la mejora constante y demás. Pero creo que en mi caso, lo que más me hace crecer o me lleva a ese lugar donde muchos dicen, wow, mira dónde estás, dónde están capacitando, me gustaría, y demás, o sos un ejemplo de... Yo siempre digo, soy un agradecido de mi entorno, desde mi primer núcleo, que es mi familia, por los valores que me dieron, uh-huh. O mis grupos de amigos donde me manejo, que obviamente tengo amigos de toda la vida que no son referentes en todo, pero los admiro en cierto lugar y todos me hacen ser mejores. Y ni hablar en mi grupo profesional, uh-huh. que son con los que generamos la experiencia, ni hablar Jonathan, que es el gran líder de todas estas locuras, pero tenemos otro tipo de compañeros que todos están liderando una situación específica, desde uh-huh. un líder comercial, desde un líder emocional, desde un líder de la idea, desde un líder desde lo transformacional. Entonces creo que parte del gran secreto, o si me preguntan, ¿qué es lo que te lleva muy lejos? Creo que es, primero, ser responsable uno, estar en la constante búsqueda. Y después, no sé si decir si tuve suerte o lo encontré, rodearte de gente que te desafíe, como lo dijo Jonathan, porque creo que parte de nuestras canas, yo tengo muchas, y de lo que nos hace cambiar constantemente es el desafiarnos entre nosotros, enojarnos entre nosotros. Cuando uno está cansado, el otro está más arriba y viceversa. Claro. Creo que parte del secreto en mi caso es saber rodearse, porque no, creo que no es con algo con lo que naces.
Sí.
Creo que en la constante búsqueda te vas rodeando de personas y a muchas las vas corriendo, y con las que sabes que te nutrís, te inspiran y admirás, te vas juntando. Entonces creo que tiene mucho que ver en eso, ser responsable uno, estar en la búsqueda constante, entendiendo qué es lo que te gusta, tratando de ser mejor en lo que te busca, en lo que te gusta, y tampoco relajándote en el grupo, porque no es cuestión de estar, como me pasa a mí, yo sé que estoy rodeado de los mejores en muchos aspectos, pero si me relajase en eso, empezaría a ser una carga yo para mi equipo.
Claro.
Entonces, ser responsable uno de tratar de sumar herramientas y ser lo mejor posible también para el equipo que lo rodea. Por ende, por eso creo que parte del secreto esto de contar nuestras historias, me parece que la fórmula está en la búsqueda constante, ser responsable uno y para sumar a su equipo y cuidar mucho a su equipo, y nada, creo que con los que te rodeas te van a hacer marcar la diferencia.
Muy, muy importante. Yo ahorita les voy a comentar en mi reflexión porque tu historia...
No, sumar a lo que dijo el Gaita, que estoy de acuerdo en todo y creo que ese es el compromiso, le diría yo. Yo creo que cuando nosotros particularmente nos gusta mucho el concepto de storytelling antes de que se pusiera de moda. Y creo que nosotros contamos mucho de nuestras historias personales, ¿no? Nosotros no es que contamos historias, si bien estamos en la NASA y es importante el contexto, nos gusta humanizar la realidad, llevarlo a un terreno de lo posible, y por eso contamos historias, digamos. Creo que no descubrimos nada nuevo sabiendo que a la gente le gusta escuchar historias, y si son bien narradas y encima aplicables a su realidad, son esas historias que no te olvidas nunca. A todos nos habrá pasado leer un libro que en particular recordamos con respecto a otros, y eso tendrá que ver con un momento en el que estábamos viviendo y la historia que ese libro contaba, o porque pudimos aplicar algo. Y hay libros que nos olvidamos rápidamente porque, bueno, no pueden ser fantásticos, pero no los sentimos aplicables, ¿no? Y eso pasa en las relaciones y pasa en la vida con las personas que nosotros sentimos que tenemos una historia en común, ciertos valores o cierta química. Bueno, posiblemente construyamos una relación, y con las que no, bueno, será algo que se evapora como cualquier gas al aire libre, ¿no? Y eso es un poco, digamos, lo que pasa. Así que, bueno, nada, creo que la historia, a mí me encanta contar historias, narro mi vida como una historia, la siento como un cuento. Si yo tuviera que contar mi vida, la contaría como una historia. Me parece que tiene momentos lindos, momentos feos, momentos de esfuerzo, momentos de crisis, y así es la vida y así son las historias. Por eso, en realidad, la historia no es un elemento, la historia es una descripción de la vida del ser humano. Contamos la historia del universo como una historia. Empezó, se desarrolló, está cayendo, se está achicando, se está expandiendo. Bueno, y es así como nos gusta contar a los seres humanos, y a mí me encanta escuchar historias y disfruto mucho de contarlas, así las haya contado miles de veces, porque cada vez es distinta, porque cada vez cambia el público y la reacción del público, y eso hace que una cosa que dijiste mil veces, que vos decís que tortura, no es una tortura, porque la cara que puso tal persona o puso tal otra me hizo sentirla de otra forma.
Les quiero compartir la historia que escribí antier, de lo que me llevo de la experiencia SET NASA. Fue el día que conocimos a Bob Springer, y que, bueno, para la astrología, estar unida astrología y astronomía, no nos reuníamos desde el siglo XIII, porque en el siglo XIII nos sacaron de la universidad y astronomía y astrología las separaron, se pierde la astrología tradicional, y pues lo que actualmente se conoce de la astrología, pues, son el tema de los horóscopos, esta parte moderna, pero antes un astrónomo tenía que saber de astrología y un astrólogo tenía que saber de, o sea, viceversa, ¿no? Y pues, ¿qué día maravilloso estoy viviendo? ¿Qué días tan maravillosos estoy viviendo? No sé ni cómo describir estos enormes momentos. Me encuentro desde hace meses inmersa en este proyecto de empresarios y líderes latinoamericanos en la NASA. Muchos mexicanos estamos haciendo historia. Ya tenemos ingenieros aeroespaciales, astronautas, investigadores, científicos, etc. Y toca ahora mi turno como la primera astróloga mexicana en volver a reencontrar la astronomía con la astrología y estar presentes en estos foros de emprendimiento. Durante estas jornadas tocó platicar con el astronauta Bob Springer, que le tocó recuperar la confianza después de la tragedia del Challenger y comandar el Atlantis y el Discovery. Estuvo en 500 combates en Vietnam. Su historia de vida es todo un ejemplo de resiliencia y pasión. En la vida nos toca pasar por muchos desafíos que a veces pensamos que solo la vida se trata de eso. Son nuestras decisiones que nos ayudarán a entender que esos momentos más adelante están conectados a un bien mayor que nos conectan con nuestra gran misión y versión. Tiempo atrás estuve en una misión de vida tipo Challenger, donde todo fue un desafío y las tomas de decisiones en donde tuve que reconstruirme en cada pieza para volverme a armar. Ahora me encuentro en esta misión donde valió totalmente la pena ese desafío. El presidente Kennedy, que lo estuvimos aprendiendo mucho en este curso nombrándolo, definió que ir a la Luna no lo hacían porque fuera fácil, sino porque era difícil. Mi misión de vida la ve igual, que ir a la luna. No siempre será fácil, pero cada decisión marca la diferencia de nuestro crecimiento y entorno, lo que comentabas, Gaita, de con quién nos acercamos, acercándonos a lo que realmente estamos destinados a ser. Sea lo que sea, un desafío que siempre asumiré y nunca pospondré, y eso es vivir con pasión. Es una de las experiencias que sí tiene su punto académico, pero recuperar la pasión y vivir con pasión, creo que no precisamente lo vas a encontrar en entornos en donde a lo mejor es subirse a una rueda de la fortuna, ¿no? Mm. Experiencias como estas que yo sí deberían de estar en nuestra lista de hacer experiencias SET. Porque a veces invertimos poco en nosotros, ¿sí? Y no nos damos cuenta que la mejor inversión somos nosotros mismos. Y que ahí vas a conectar con muchísimas cosas que tienen que ver con el aprender a vivir en paz. Yo en mis elementos puse que yo quiero paz también, ¿no? Uh-huh. Y les agradezco muchísimo porque me hicieron reflexionar, ¿no? La plática con Bo, pues bueno, estuvo increíble, pero también el escucharlo a ustedes dos y saber que hay personas que tienen ese hilo conductual también en la vida, te dicen, ay, bueno, mira, no voy tan mal. O sea, sí se puede. O sea, sí, sí vamos por el mismo en los diferentes rubros. Y bueno, pues súper agradecida con los dos. No sé si quieran, yo hablo un montón, no sé si quieran comentar.
No, creo que lo dijiste todo y bueno, muchas gracias por la generosas palabras al final y bueno, ojalá que sigamos impactando a través de este podcast en más personas para que mejoren su entorno.
Eso me parece. Las redes sociales, donde buscamos a Grupo SET, donde
bueno, acá está el gerente de marketing, así que
bueno, busquen en Experiencia SET NASA, también pueden ver la otra experiencia que es Experiencia SET Disney, @ Grupo SET Latam, @ Jonathan Loidy, @ Julián Gaita González, ahí nos van a encontrar y aparte nos gustan las redes, así que estamos constantemente colocando información.
Perfecto. Bueno, pues recuerden, como hoy no está Marco con nosotros, pero yo espero traer a Marco en la primera experiencia NASA, o la que repitamos, que Marco es mi compañero en Gran Estación Central. Y pues me toca decir la frase de cierre, porque no está Marco hoy, que lo único constante en la vida es el cambio. Nos despedimos por hoy y muchísimas gracias. Sucede en el cielo, resuena en la tierra y en la naturaleza. Acompáñanos en este viaje por el universo de London Astrología.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.